Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues nada, que llegamos al ratito de cine en COPE Más Euskadi en este viernes 27, en 12, no, en Canarias sí, aquí no, aquí las 13, la 1 y 8 minutos, y Alejandro Rodríguez Snell sentado ya en ese pedazo de estudio de la cadena COPE en Donostia. Snell, buenos días.
Buenos días, Ruiz Azúa.
Qué bien.
No, no tan estupendo como el de Bilbao.
Porque
Gran Bilbao, ¿quién se va a
comparar? La verdad es que las instalaciones de la cadena COPE en Bilbao, después de la larga travesía de las obras, están como para venir a visitar,
¿eh? Vamos.
Aquí ya sabes que tenemos una mesa retroiluminada.
Sí, sí, yo he visto fotos de momento.
Que efectivamente, cuando se celebra el Día de la Mujer, la encendemos de lila. Que se celebra el Día de San Patricio, la encendemos de verde.
Muy bien.
Que es el derbi este fin de semana, pues tenemos la mitad de la mesa roja y la otra mitad de la mesa azul.
Ahí te he visto bien, ahí te he visto bien.
Entonces, pues bueno, que viene un invitado, le ponemos ahí un vídeo con lo que él quiera. No, no sé qué más puedo decir, la verdad, no sé qué más.
No, nada, que vamos, que estamos, que lo tiramos.
Sí, señor, ha merecido la pena la espera, ha merecido la pena. Bueno, oye, vaya titulito de película que me has elegido hoy.
Lola Montes. Así de entrada.
¿Así? ¡Hala! Vamos, mira todo lo que he encontrado de esta película en la internet.
A ver. De George
Uric. Ay, el señor.
Con paz y circunstancia, ya nos pone un poquito en situación de lo que vamos a ver.
Hombre, está. Bueno, es la banda sonora porque no he encontrado diálogo alguno en la lengua patria.
No, no. ¿Sabes qué pasa con esta película?
A ver.
Que como tantas otras ha sufrido los avatares de muchas películas que resulta que de entrada en taquilla no funcionan. Y entonces los productores, para intentar rentabilizar legítimamente su dinero, pues le hacen de todo, las recortan, las montan, cambian el doblaje, en fin, pues las copias se van perdiendo, como ya no dio dinero de entrada, pues se pierden, etcétera, hasta que llega alguien. Pues en este caso, con el sponsor de L'Oréal y la cinematografía francesa, principalmente, pues se ha podido remasterizar, te hablo de del año 2008, de manera...
O sea, hace nada.
Hace nada, esta película en tal y como la había planteado su director, que no es otro que el gran Max Ophüls, del que luego vamos a hablar.
Bueno, o sea que la película elegida es esta Lola Montes, de este director con el que seguimos repasando la historia del cine y añadiendo títulos a nuestra videoteca. Título, por lo que me cuentas, Alex, que se me antoja de difícil consecución.
Bueno, se puede conseguir porque hoy en día ya sabes tú que hay una Amazonía universal. Entonces, a través de pues de esas plataformas, también la suelen echar por distintos canales. Creo que en TCM la echaron recientemente y en algún otro canal de estos de cine de Movistar o de Netflix o de HBO, estas historias, probablemente se pueda conseguir ver.
Bueno.
Pero sí que es verdad que es una de esas películas que ha estado bastante mitificada por mucha gente porque durante mucho tiempo no se pudo ver íntegramente y como pretendía el director. Pero bueno,
la peli ahora me la cuentas, pero si la peli refleja la vida de la mujer real, la mujer real tiene una historia apasionante, ¿eh?
Así es, sí. Pues nada, nació en Irlanda, de orígenes bastante humildes. La querían casar con un tipo acaudalado, pero que cuando ella tenía pues unos 17 años, el otro tendría 60.
Fíjate.
Y entonces...
¡Qué panorama!
Ella, pues, en fin, se escapó con un teniente del ejército inglés, creo recordar, y se casaron. Lo que pasa es que tampoco le dio buena vida a este hombre, porque luego resultó ser un maltratador. Y, en fin, pues se dedicó a lo que ella pretendía desde niña, que era uno de sus sueños, que era ser bailarina. Ajá. Y entonces, a raíz de ahí, se cambió el nombre, se puso el nombre artístico de Lola Montes, con ese acento grave que tienen los franceses para indicar que la S pronuncia. Y nada, y recorrió toda Europa con un espectáculo de baile y en fin, y causó furor también por sus amoríos, que fueron sonados con el compositor Franz Liszt, con el rey Luis I de Baviera, los más sonados. Y bueno, murió muy jovencita y nada, te he hecho ya un resumen de la vida, pero la película es eso, pero todavía un poquito más.
Ah, pues venga, vamos con la película que me ha parecido ver, como no podía ser de otra manera, es una película que se centra mucho en la profesión de esta mujer y en la que se pueden, por los trailers que he podido contemplar, que se ven, bueno, pues grandes números de baile, números de circo, sí. Que parece que es un poco lo que refleja la peli, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una película que está rodada en Technicolor, es la primera y única que le dio tiempo a Max Ophüls a rodar en color, porque falleció muy poquito después de terminarla. Está rodada en Cinemascope, es la primera película que traemos esta temporada con la que ya abrimos en canal el cine, y ya sabes que estamos haciendo un repasito a la historia del cine, y entonces, bueno, pues el Cinemascope realmente es, bueno, ya sabes, ese formato de pantalla más bien alargada en el que tienes todo el campo de visión, en teoría, de los ojos, ¿no? Aunque también tenía sus detractores, porque, por ejemplo, Billy Wilder, otro gran cineasta también de origen germano, pues decía sobre el Cinemascope que solo le veía el interés de rodar historias de amor de perro salchicha.
Bien, bien, haciendo amigos.
Haciendo amigos, ¿verdad, Billy Wilder? Pero no, la verdad es que está rodada en un Technicolor espectacular, Cinemascope, y además también pues con esos movimientos de cámara de dolly, las grúas, esas grúas que van moviéndose y subiendo y bajando por esa pista circense en la que se nos presenta el personaje, a Lola Montes. Sale un director de circo, de estos director de pista, con látigo en mano y con su monóculo, y según van entrando los enanos, los saltimbanquis y tal, el hombre pues va dando el speech de que vamos a ver un animal salvaje mucho más peligroso que todos los leones de este circo. Vamos a ver a una fiera terrible que con solo mirarte a los ojos es capaz de destruirte. ¿Y quién es esa persona? Pues Lola Montes, ¿no? De la que van a hablar mediante flashbacks, nos van a contar su vida. Esta narración no es nueva, la verdad, en el año 1955, pero sí que la manera de componer esa vida teatral, mezclarla con el patetismo ese del mundo del circo, que sí, siempre da como sí,
un poquito de pena,
de penita, ¿verdad? Y tal. Y vemos a esa mujer que, bueno, pues que en el fondo Max Ophüls, luego lo... Bueno, ahora te lo voy a contar ya porque queda poco. Es un cineasta que está siempre volcado en contar historias de mujeres.
Anda.
Pero, y además, bueno, me parece interesante contarlo en un día como hoy, porque por decisiones recientes. Y entonces, bueno, pues las mujeres en el cine de Max Ophüls son algo más que ese objeto decorativo. Las presenta como seres humanos, que es lo que son, con todos sus derechos, que no dependen de un hombre para hacer su vida, y que, como esta Lola Montes, pues pretende hacer una carrera, una vida, en fin, huir también de esa idea a veces que tenemos metida en la cabeza del amor romántico, porque el amor romántico, Max Ophüls lo desmitifica bastante, no solamente en esta película, sino también en otras maravillosas que tuvo que rodar, casi todas en el exilio, porque recordemos que Max Ophüls nació en el Sarre en 1902, una región que siempre estuvo disputada entre Francia y Alemania. Él era de ascendencia judía, con lo cual pues te figurarás que en el año 1933, eso es, que como ya hemos contado varias historias de estas esta temporada, muy similares, fíjate qué drama para todos estos cineastas y para la población europea en general del siglo XX. Por eso nunca está de más también recordar lo importante que es esa Unión Europea, que hace que la paz funcione y que, bueno, que habría que cuidar.
Oye, ¿no sería muy frecuente en aquellos años que una mujer, como es este caso, fuera la protagonista 100% de la película? Porque, bueno, en todas las películas hay una actriz principal que acompaña al actor, pero que fuera ella, por lo que estás diciendo y la importancia que este director dio a la mujer... Pregunto, ¿eh? ¿Era frecuente que en esos años fuera la mujer el cabeza de cartel, la protagonista destacada sobre la que giraba el 100% de la historia?
Depende, o sea, hay casos señalados que sí. Por ejemplo, vamos a ver, me viene a la mente Greta Garbo como la gran estrella del cine de los años 30. Marlene Dietrich también era cabeza de cartel absoluto. Y, por ejemplo, en Ana Karenina, que es del año 35... todo gira en torno, como en la novela de Tolstoy, pues todo gira en torno a Ana Karenina. Y ella sí que es la protagonista. Pero sí que es verdad que Max Ophüls le da un poco una vuelta de tuerca, porque siempre se había presentado quizá a las mujeres como algo débil, como un frágil, sometido un poco a los hombres y tal, y aquí en cambio nos presentan a una mujer que se quiere liberar un poco de ese yugo. Ajá. Y que en parte lo consigue, y en parte también es ella un poco la que maneja el cotarro, en parte digo, ¿eh? Pero y luego otro asunto interesante de la película, que es que viéndolo hoy en día, a mí me recuerda a Sálvame Deluxe y al Poli de Conchita, porque empieza así, empieza con el maestro de escena diciendo que van a contar la vida y milagros de esta mujer que ha estado liado con un rey que casi hizo tambalear la corona de uno de los reyes de Europa, y porque era una cortesana, venía de un origen humilde, repetimos. Y entonces le anima al público a que por 15 centavos pagados puedan hacer cualquier tipo de preguntas respecto a ella. Y entonces, bueno, eso es muy, muy sí, de actualidad.
Muy, muy Sálvame Deluxe, efectivamente.
Muy Sálvame Deluxe, muy de actualidad. Y bueno, iba diciendo, y vamos a hacer un desfile de los amantes. Uno, dos, tres, así. Creo que llega hasta 19, no sé si ahí para la cuenta o sigue. Y ahí empiezan pues todos esos flashbacks y todas esas historias que se le dan también, con esos movimientos de cámara espectaculares que tanto influyeron, por ejemplo, en Paul Thomas Anderson, el director de El Hilo Invisible, que es una de las mejores películas rodadas el año pasado, estrenadas el año pasado, la que estuvo Daniel Day-Lewis una vez más nominado al Oscar al mejor actor protagonista. Bueno, pues Paul Thomas Anderson, uno de tantos directores que han sido influenciados por este Max Ophüls, como por ejemplo también François Truffaut, que comparte actor protagonista en esta película, también está Oscar Werner, de Julie Jim. Déjame hablar también de Peter Ustinov, que es el maestro de escena, que es, vamos, el protagonista es Nerón de Quo Vadis. Y bueno, Martín Cagol, maravillosa. La verdad es que esta es su película más conocida y también la más, desgraciadamente, la que ha tenido éxito, pero luego a posteriori de estrenarse.
Bueno.
Y nada, una película que en su día fue un escándalo, pero que yo creo que es de una sensibilidad exquisita y que siempre hay que volver a ella.
Y que añadimos a nuestra videoteca, el Lola Montes es la película que nos recomienda Alejandro Rodríguez Esner en esta historia del cine a través de sus directores. Bueno, pues apuntada queda, Alex. Que tengas buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, Santiago.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues estamos ya viernes, estamos a puntito de cerrar el cuarto mes del año, ¿eh? Se nos está escapando entre los dedos el mes de abril. Es momento de acercarnos a los mercados a ver cómo andan por allí las cosas. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo va?
Bueno, pues va en positivo, pero no tenemos fuerza para ese asalto a los cielos de los 10.000 puntos. No se nos queda. Pensábamos que esta semana, con los resultados empresariales que iban a presentar los bancos españoles, pues podíamos atacarlos, pero no, nos estamos quedando atrás. Estamos subiendo, sí, ahora mismo la bolsa española 0,15, estamos ahí en los 9.920 puntos. el mes, a falta de este lunes, pues no va a ser malo, pero seguimos en negativo a lo largo del año 2018. Vamos a ver, tema, ayer un día interesante porque teníamos reunión del Banco Central Europeo y sobre todo, eso es más interesante, la posterior visión económica que da Mario Draghi. Bueno, pues los tipos no se tocan, ni el plan de recompra, ni el plan de compra de activos hasta se mantiene en firme hasta el próximo mes de septiembre, pero Draghi sí que mencionó la moderación del crecimiento en el primer trimestre después de que habíamos tenido otros anteriores y que habíamos crecido bastante. Y sí reiteró, eso sí, su confianza en el crecimiento sostenido. La próxima reunión va a tener lugar en junio y ya algunos expertos están deduciendo del discurso que el programa de compra de activos, que como decimos se acaba en principio de septiembre, puede alargarse hasta el mes de diciembre. Esta medida de, pues, o este pensamiento es lo que debilitó al euro. El euro se fue contra el dólar, pues casi a mínimos anuales. Estamos prácticamente a niveles de primeros de año. Y bueno, y las bolsas pues subieron. París 0,75, Frankfurt 0,75, Londres 0,6, Milán la que mejor, 1%. Y el IBEX pues se quedó un poquito atrás, como últimamente, 0,45, pero bueno, alcanzamos los 9.900 puntos, 9.902, y es que, como te digo, la banca no acaba de sumarse al carro alcista. Ayer los bancos bajaron: Santander 0,40, Bbva 0,2, y sí lo hicieron bien Telefónica, que subió 0,8, e Inditex 0,9.
Y eso a pesar, Arturo, de que no hacen más que ganar dinero, ¿eh?
Sí, bueno, hoy sí está subiendo. Por ejemplo, el BBV sí está subiendo, ha presentado hoy resultados, ha ganado 1.340 millones, casi un 12% más. Le está yendo muy bien al BBV la división en México, y sus acciones están subiendo ahora más de un 2%, 2,3%, pero también ha presentado hoy Caixa y está muy flojita, y ha ganado, y eso que ha ganado 704 millones es un 75% más, porque ha integrado en su balance y cuenta de resultados pues al portugués BPI. Y hay, como te digo, apenas se mueve subiendo un 0,10. Bankia, bueno, pues ha ganado 229, es un 24% menos. Bankia se está bajando un 1,5. También la Cucha ha presentado 101 millones, ha ganado en este primer trimestre un 12% más. Sí, la verdad es que se ve que a la banca se le exige mucho.
Más, sí.
Y bueno, pues en Estados Unidos hubo subidas importantes, tuvieron buenos datos empresariales y buenos datos económicos. Económicos, pues buen déficit comercial, los pedidos de bienes duraderos salieron buenos también, y lo mismo las peticiones iniciales de desempleo. El Dow Jones subió 1%, el Nasdaq subió 1,65%, presentó resultados Amazon, al que le está cogiendo miedo todo el mundo. 1.629 millones de dólares ganó en el primer trimestre, un 75% más, y también las acciones de Facebook subieron con fuerza. Prácticamente el 80% de las empresas que han presentado resultados en Estados Unidos lo han hecho mejor de lo esperado. En la zona asiática esta mañana otro gigante, Samsung, ha presentado resultados, 12.000 millones de euros en el primer trimestre, es un 58% más, van como un tiro los coreanos. Y ahora hace un ratito Microsoft también ha presentado. Microsoft pues ha ganado 7.424 millones de dólares, un 35% más. Las bolsas europeas ahora mismo subiendo, Frankfurt 0,70, París 0,20, Londres 0,7, el IBEX 0,15, 9.915 puntos. En la semana recuperamos pues un 0,30, 0,35, aunque en el año todavía perdemos el 1,25. Aparte de los resultados que te he comentado, también MAFRE ha presentado resultados, 187 millones, un 9% menos. Y las acciones de BBV, las que mejor, 2,3% arriba, pero Santander no está acompañando, 0,2 apenas sube. Telefónica 0,45, Inditex 0,6, lo mismo que Iberdrola. El euro pues cambiando a 1,2075. Sí que ha entrado dinero en la renta fija, el Treasury americano, el bono a 10 años ha bajado del 3,03 que dejamos ayer, hoy está al 2,98, y también el Bund alemán al 0,59, y el petróleo pues es en 74,50 dólares.
¡Hala! Sí, que continúe la fiesta.
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a dejar que termine el mes de abril, que ya llegará el de mayo, a ver si lo hace mejor.
Muy bien.
Que tengas buen fin de semana, Arturo.
Muy bien, igualmente.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Era un gran profesional de policía con una trayectoria
importante. Me fui a vivir a la Sierra de Madrid y al final acabó pues yéndonos un poco de las manos,
pues,
¿no?
Un posado con mi hijo subacuático y que me ahogaba, horroroso.
Parece ser que hay una nube tóxica y tenemos con nosotros al alcalde de...
Está pasando. Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López Lindio. Estás en COPE.
Más de tres minutos vamos a llegar a la una y media y como todos los días nuestra señal en ese instante se bifurca durante 30 minutitos para que en media hora en la señal de COPE tradicional tengas toda la información socio-religiosa en el espejo y en COPE más Euskadi iniciemos un ratito de charla y análisis deportivo en nuestra tertulia ante un fin de semana en el que se disputa el derbi por excelencia aquí en el País Vasco. El partido que enfrenta al Athletic de Bilbao y a la Real Sociedad, o mejor dicho en este caso, a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao. Hasta ese instante nos vamos a quedar con el jazz, porque el día 30 es el Día Internacional del Jazz, ¿eh? Y este es un tipo de música, la verdad, que apasiona o que es odiada. Yo creo que no hay término medio en torno a una música que dicen no conoce límites y que puede ir hacia un lado, hacia el otro o hacia el contrario. Según los entendidos en jazz, esto que estás escuchando de fondo, que es de Miles Davis, un tema que se titula So What, es la mejor canción o uno de los mejores temas de jazz de la historia. La música de jazz a la que hay que acercarse con mente abierta para poder entender y poder disfrutar. Los que saben de esta música dicen que el jazz estimula, que el jazz ha sido capaz de cambiar la historia, que el jazz se convirtió en palabras haciendo suyo el lenguaje literario, o que el jazz es imprescindible para entender y disfrutar la música actual. Bueno, pues sea como fuere, con la música de Miles Davis nos vamos a quedar hasta la una y media para celebrar también de alguna manera aquí que el próximo 30 de abril, que será lunes, se celebra el Día Internacional del Jazz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media, arrancamos en este instante un ratito de análisis deportivo ante un fin de semana cargado de eventos deportivos en el que en materia futbolera destaca ese derbi entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Un derbi que, si bien por un lado no significa gran cosa, por no jugarse gran cosa los equipos que lo disputan, bueno, pues ha sido calentado de alguna manera a través de las redes sociales, igual para dar un poco de vidilla a este partido, no lo sé. Bueno, estamos ya en tertulia, anda por ahí Mauri Diaque, buenos días.
Hola Santi, andar lo justo, ¿eh?
Sí, ¿no? Tú sentadito, sí, sí. Y cuanto más ratito sentado, sí. Mejor.
En el sofá puede ser.
Bueno, enseguidita saludaremos también a la contraparte de este derbi, que se está asentando en ese magnífico restaurante en el que comen, cenan y desayunan prácticamente todos los días de la semana, solo les falta dormir y todo se andará. Roberto Arrillaga en Vitoria,
ya estoy aquí.
Está aquí.
Hola,
Roberto Arrillaga.
Muy buenas.
Con tristeza después de no ser capaces de vencer ayer al Fenerbahce.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, pues nada, hay que superar los traumas.
Es un equipazo, ¿eh?
Sí, eso, mira, yo vi un resumen, no me acuerdo en qué tele. Y, coño, yo ya sé que los resúmenes son los resúmenes, pero vamos.
Sí, sí. O sea, hemos descubierto dónde está el top europeo y ya te digo que poco... Si juegan así, ganan de calle la Euroliga. Pero vamos, muy bien. Adelante, atrás.
Bueno, pues nada, oye.
¿Qué vamos a hacer?
Habrá que esperar momentos mejores.
Sí. De eso se trata el deporte. Felicitar cuando te ganan e ir a entrenar para ganar el siguiente.
Venga, pues vamos a empezar por el fútbol. Ya sabéis que en este sentido Kirolbet, pero también en básquet, es la casa de apuestas del deporte en general, del fútbol vasco en particular, aunque es patrocinador principal también del Baskonia. Hay una apuesta especial de cara al Real Sociedad Athletic de Bilbao, una apuesta exclusiva en Kirolbet.es que dice, ¿quién terminará por delante en la liga? Eso puedes apostar aquí en Kirolbet.es. Si apuestas porque será la Real, vas a ganar 1,25 por cada euro apostado.
Uy, qué poco.
Si apuestas a que será el Athletic el que termina por delante de la Real, te vas a llegar 3,40 euros por cada euro apostado. Eso en esa apuesta exclusiva en Kirolbet.es, quién terminará por delante en la liga entre los dos equipos.
Pues ha bajado unos Santi, me parece que dijiste 1,50 el otro día.
No, es la primera vez que hablo de esta apuesta.
No, yo la había escuchado en este mismo espacio y no sé a quién.
Pues,
y recuerdo que dijisteis 1,50, 1,25 solo.
Pues 1,25 solo si queda la Real por delante del Athletic, no 3,40 si queda el Athletic por delante de la Real.
Para ganar 1,25 no merece la pena jugar.
Y en torno al derbi en sí, Real Sociedad Atleti, si gana la Real y tú apuestas un eurito, te vas a llevar 1,90. Si quedan empates, serán 3,60 euros. Y si gana el Atleti de Bilbao, te vas a llevar 4 euros por cada euro apostado. Todo ello en Kirolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco. Ahora bien, tienes que apostar si eres mayor de 18 años y siempre con responsabilidad. José Ángel Peña, buenos días.
Guardián, ¿qué tal, compañeros?
Bueno, vamos a ver. Venga, empezamos por el derbi. Me decía antes Robert que igual el derbi se ha calentado un poquito, sí. Porque en sí, deportivamente hablando, pues tampoco va más allá, ¿no?
Bueno, sí.
¿O no?
Están ahí.
Os veo apasionados.
Exacto.
Si me deja hablar Peña, habla el primero. Yo estoy bastante caliente porque me parece indignante lo que hizo el Athletic Bilbao ayer por la noche en Twitter. Me parece indignante. Es decir, o sea, que la cuenta oficial del club ayer ponga un tuit recordando el descenso de la Real Sociedad. O sea, la gente, evidentemente, ya sabéis que yo no estoy en este auténtico veneno que es la red social, pero me ha llegado. O sea, ayer, concretamente, la cuenta oficial de Twitter del Atleti colocó el siguiente tuit. Temporada 2006-2007. Disfruta con aquella victoria. El ejercicio en el que descendió la Real Sociedad. Conseguimos la victoria con Iraola. O sea, no me parece normal que el Atlético de Bilbao ponga en un tuit el recuerdo de que la Real Sociedad descendió el año que el Atleti ganó en San Sebastián. Entonces, la Real Sociedad...
No, Santi.
Esto, vamos a ver. Esto que lo ponga cualquier descerebrado me parece dentro de la normalidad, porque la red social es un auténtico veneno y, como digo yo, un sitio donde hay mucho cobarde que insulta sin poner su nombre y apellido. Pero vamos a ver, que el Atlético de Bilbao, en su página web, en vísperas del derbi, ponga ese tuit, a mí sinceramente me parece muy desafortunado. Desafortunado. Prueba de ellos que lo han quitado.
Puedo decir, comparto ese, de todo lo que ha sucedido, ese último calificativo, desafortunado.
Como mínimo, he sido muy eufemístico.
Pero ya lo del mínimo o no, yo creo que efectivamente, aparte que aquello de no ofende quien quiere, sino quien puede, yo como sé, lo hago una máxima habitual en mi vida diaria, pues efectivamente no viene a cuento esa referencia al descenso en un tuit que hay que marcarlo dentro de Memoria Surigorri, que es que diariamente se recuerdan efemérides, partidos, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo tuit, eliminando lo de la referencia al descenso de la Real, pues ya está. Hace en tal temporada se ganó con gol de Iraola y punto, efectivamente, desafortunado y que no viene a cuento. Ahora bien, que eso de para una indignación tremenda para justificar lo que pueda pasar el sábado, tal.
No, si nadie quiere justificar, José. Nadie quiere justificar. Pero, eso es una interpretación tuya.
Si sigues, no, una interpretación de lo que se dice en la
red. Lo de justificar es tuya, la interpretación, de nadie más.
No. Es leer lo que se dice, vale, en internet.
Entonces, si hablas por los demás, genial.
No, por los demás no, Mauri. Tú mismo dices, no sigues las redes sociales. Yo tampoco soy un obseso, pero sigo un poquito. Y sobre todo ayer, a raíz de esto. Entonces, ves, hay ciertos comentarios que son peores todavía que la metedura de pata del Atleti.
Sí, pero yo no entiendo por qué tienes que decir que la rabieta para justificar una posible no sé qué el sábado. Lo que está mal está mal, José.
A ver,
chico.
Mauri, si he empezado diciendo mal. Es una metedura de pata. Es un comentario desafortunado y que no viene...
Prueba de ello es que lo han quitado.
Y que no viene... Bueno, pues efectivamente rectificar también es una virtud, aparte de eso. Okay. Quiero decir que no hay que llevarlo más allá. Por eso te has dicho, como mínimo y como máximo. No hay que llevarlo más allá. Uh-huh. Punto. Tiene la importancia que cada uno le quiera dar. Entonces aquí cada uno ya nos indignamos y nos frustramos en función de cuestiones cuestionales.
Sí. Pero la Real Sociedad...
Perdón, me escucho muy bien,
Sí, la Real Sociedad...
Estamos todos escuchándonos doble.
No sé muy bien por qué es. Ahora estáis devolviendo.
Pero estamos escuchándonos doble todos. Ahora ya no.
José, me tengo que ir a menos cuarto.
Escúchame que te diga, la Real estuvo muy bien en la respuesta.
A eso iba.
Con un tío que decía, buena memoria, pero nosotros lo que nos acordamos es que hoy hace no sé cuántos años de que ganamos en el Molino.
Lo has dicho tú por mí, okay.
Oye, dejadme que salude a Óscar y medio también. Óscar, buenos días. Hola, Óscar. Hola.
Oye.
A ti, Robert, desde la distancia, ¿qué te parece?
A mí me parece que es una metedura de pata y una gana de rascar, ¿sabes? De donde no hay. Entonces, bueno, lo ha dicho Mauri, que le hayan retirado, esa es el signo de que se han equivocado. Bueno, yo creo que le da un poco salsilla también a la cosa, que no está mal, porque viene un poco floja, pero creo que en esta situación este tipo de cosas ahora mismo sobran. Sobraban, ¿eh? Pero, insisto, estoy con Peña también en una cosa. O sea, eso es una metedura de pata o un... No sé si metedura de pata o una salida del Tiesto o lo que tú quieras del Athletic, o me parece a mí, pero las respuestas que vienen después o los comentarios que vienen después ya acaban de fastidiar ya todo el invento, ¿sabes? En algo que podría quedar con un zasca de la Real así muy chulo elegante,
Harry,
pues ya está.
Harry, yo no me he metido en ningún momento con las respuestas que ha recibido en la red social el desafortunado tuit del Athletic. Simplemente quería decir que la Real Sociedad, lo ha dicho Peña por mí, que fue tremendamente señorial en su respuesta, y yo no voy a entrar a valorar el resto de la red social, los insultos, porque no me merece la pena.
Yo lo valoro como caldo de cultivo. Como caldo de cultivo.
Ni para bien ni para mal.
Eso es, yo también estoy con Peña, porque luego estas cosas acaban calentando a la gente, pero no por el tuit del Atleti o por la respuesta de la Real, sino porque entre ellos se hacen su guiso y luego se lo tienen que comer otros en el estadio, ¿sabes?
Pero habrá que ir en este caso a ver quién ha encendido la mecha.
Sí. No, pero escúchame, tampoco se puede ir a apagar fuego con gasolina, ¿eh?
No, que te repito, que yo no voy a entrar a valorar más que la respuesta de la Real Sociedad al tuit del Athletic Bilbao.
No valoras.
Simplemente digo que la mecha la ha encendido el tuit oficial del Athletic.
Pero no es lo mismo que tú enciendas la mecha de un petardito y lo que está ahí es una bomba.
Luego no nos lamentemos, Peña.
Es que ese comentario te sobra totalmente, Mauri. A eso me refería. Lo de que luego no nos lamentemos. ¿De qué te vas a lamentar? ¿De una metedura de pata? Pues ya está, se queda ahí, punto. En un comentario señorial, a ver si todo el mundo está a la altura de la Real Sociedad.
Pero José, vamos a ver, en la sociedad crispada en la que estamos y que la red social es el refugio de cobardes, de impresentables, y se forma una selva impresionante, y lamentablemente esa selva puede tener como consecuencia la violencia, entiendo que el Athletic Bilbao no se puede permitir estas cosas, aunque rectifique.
Vamos a ver, punto. Mauri, pero es que estás abriendo esa espita a la que yo me refería.
Claro.
O sea, que no, que en esta sociedad crispada tenemos que tener sentido común. Porque en esta sociedad crispada la Real Sociedad ha respondido como hay que responder.
Por eso, a eso
pues bueno, pues vamos a ver si todo el mundo está a esa altura. Vale. Porque te quiero decir, tú puedes prender
¿Sabes que no estás a esa altura, José?
Las redes sociales no, pero a mí me preocupa lo que pase en Donosti y en Anoeta, no las redes sociales.
No va a pasar nada porque para empezar del Atleti no viene nadie, José. No va a pasar nada porque para empezar no viene nadie del Bocho.
Perfecto, pero me refiero... Pero, bueno, sí, efectivamente, y vamos a confiar. Y yo creo que a diferencia de lo que dices, está por encima de esas cosas. Y una cosa es que como los jugadores están por encima de todas esas historias, si alguien pretende que la cosa se vaya a calentar en el césped, sea difícil, porque la relación entre ambas plantillas es excepcional. Lo han dejado patente ayer Iturraspe, lo dejó Oyarzabal el otro día, además con unas declaraciones valientes en las que destacaba la figura personal del tío pues que está en el foco de todas las iras opuestas en el sábado, que es Íñigo Martínez, le echó un capote tremendo y yo desde luego le felicito a Oyarzabal, o sea, así claro. Entonces, bueno, yo creo que si los jugadores están por encima, si los clubes están, por lo menos la Real ha demostrado estar por encima de todo eso, pues nosotros también estaremos por encima de todo eso, reconociendo que es una cagada innecesaria. Es que además lo peor es que es innecesario. Sí. O sea, es una metedura pata.
No le di más vueltas, que tengo una noticia, chicos.
A verla.
Mira, Unai Emery ha comunicado esta mañana a sus futbolistas que no será entrenador la próxima temporada.
Bueno, más o menos lo que se esperaba, ¿no? Pero es noticia, evidentemente, porque se ha producido hoy. Todos sabíamos que el PSG tenía una opción unilateral de que podía aplicar, de que Emery continuase una temporada más, pero evidentemente... Pues es noticia que Emery no siga por cuanto se acaba de producir, pero yo creo que tampoco hay que relacionarla directamente con que pueda venir a la sociedad.
Vale, pero bueno, tú has hablado muchas veces de lo bien que se llevan, las veces que han estado juntos.
Efectivamente, Harry,
el propio Emery no se cerraba nunca y se ha cerrado nunca la Real.
Sí.
Pero la noticia que no va a entrenar o que no va a entrenar el PSG, he entendido mal.
Que no va a seguir el PSG.
Que no será el entrenador, su entrenador. La próxima temporada.
Vale. Es que también he tenido que no entrenará la próxima temporada. Vale.
No, que no será entrenador de los del PSG.
Sí, el PSG.
Mauri, pero perdona, tú no le ves... ¿con cuántas opciones? Te pregunto directamente, ¿le ves a...?
Venga, porcentaje, va.
Remotísimas. O sea, si queréis poner la palabra remotísima, le doy un 1%. Primero, por tema deportivo, yo creo que Emery, antes de recrear la Real Sociedad, quiere objetivos mucho más ambiciosos. No digo en el sentido que la Real Sociedad no pueda ganar títulos, sino que cree que puede ir todavía a grandes equipos europeos del calado de Arsenal, por poner un ejemplo, o cualquier Manchester, o cualquier equipo grande alemán. Y segundo, tema crematístico. Yo creo que ahora mismo todos sabemos que Emery está cobrando 5 millones de euros en el PSG. La Real es imposible que llegue a esas cifras. Y yo creo que Emery, por mucho que quiera la Real Sociedad, no creo que venga a cobrar la mitad. O sea, tema deportivo y tema crematístico, yo le doy remotísimas posibilidades de que Emery venga a la sociedad.
Vale, pues ya está. Entonces, nada. Seguir con el tuit, perdón.
No, ya está, joder, Robert,
no. No,
podemos seguir con el derbi.
Seguir con el derbi, a ver cómo llegáis unos y otros. Venga.
Sí, bueno, estamos esperando que salga Imanol Alguacil a las 2:45, pero entre tanto digo que la única novedad importante de la convocatoria es que Aguirreche, que después de ser titular en la Romareda, pues sufrió una tendinopatía en el tendón de Aquiles, por tanto, ya tal y como se esperaba, Aguirreche fuera de la lista, 19 jugadores, por tanto, descartará a uno Alguacil. Y destacar que sí me sorprende bastante esta noticia, que entre los mentideros y demás, parece que ha tomado cuerpo la filtración de que juega mañana Moyá. Sorprendentemente no va a jugar Jero Rulli. Lo digo de lo sorprendente porque Moyá a la Rosaleda viajó, Moyá a la Rosaleda fue como para jugar porque no estaba lesionado y jugó Rulli. Por tanto, ahora yo sinceramente no veo cuál es el argumento para que sea Moyá el portero de la Sociedad en el derbi. No sé, pero...
Hombre, perdieron contra última.
Ojo, me gusta más Moyá que Rulli, dicho
pero sea. Perdieron, ¿no?
Sí, sí, pero que me refiero que...
Sí. Igual rueda alguna cabeza, quiero decir...
Claro.
Si me dices que Moyá tampoco viajó a la Rosaleda, vale, ahora se recupera y juega contra el Atleti, pero no, es que Moyá viajó a la Rosaleda, no jugó, y que ahora se produzca este volantazo, tampoco lo entiendo muy bien. Pero como seguidor, me alegro porque creo que Moyá es mejor portero que Rulli.
Bueno, el Atleti poquito que aportar, entrenamiento y rueda de prensa por la tarde, previsiblemente la única baja va a ser la de Ari Chaduriz y no habrá demasiados cambios ni en la convocatoria ni en el once inicial, confiando en que el Atleti muestre su mejor versión, la ofrecida lejos de Samamés en las anteriores jornadas, en el Bernabéu, en el Estadio de la Cerámica, y no los petardazos que con los que ha deleitado, entre comillas, a su afición ante el Depor y ante el Levante. Pero bueno,
Martínez juega.
Bueno, luego Santi, efectivamente, no hemos hablado del tema un poco mollar que sería de lo de mañana, del morbo.
Estaba preguntando ahora si va a jugar o no, ¿qué creéis?
Sí, Íñigo Martínez va a jugar y va a ser muy mal recibido. Va a ser muy, muy mal recibido. Pero insisto, yo ayer discutí en la tertulia aquí de COPE Local. Yo creo que va a ser, la gente está más quemada por las declaraciones posteriores a su marcha que por la propia marcha. Es la impresión que me da,
Todo sumará.
Sí.
Sí.
Bueno, pues para cerrar el derbi, darme un resultado antes de que te vayas, Mauri.
Yo 3-0.
Bueno.
Joder, pues yo 0-6.
Vale. Oscar.
4-1.
Joder. ¿Y Robert? Roberto, ¿tú qué le ponemos?
¿Vais ahora mismo? ¿En la porra?
Sí.
5-0 has dicho, ¿no? Creo.
5-0, ¿has dicho, Roberto? ¿7?
Entendido.
¿5-0 o no?
¿Sí? No, yo no he dicho que no, que no
ha dicho.
Se ha cortado.
No condiciones. Ni para ti ni para mí. 2-2.
2-2, joder. ¿Todos pensáis que se van a meter más goles que en la isla?
Que no, hombre, que ya ha sido porque me ha provocado Robert y hoy Robert. Mauri, luego ha ido encima a Oscar a ponerme el.
Peña, 3-0. Si consideras 3-0 provocación, chico, voy a dar un 8-0. 3-0.
Entiéndeme, porque.
Ha sido muy moderado.
Venga, da tu resultado.
Estás como el Twitter del Atleti, Peña. Estás como el Twitter.
No, pero sí, 3-0 es una provocación. 3-0 es pasar por encima.
3-0 es una provocación. Pero si le ganamos al Atlético Madrid 3-0 y el Atleti Bilbao es la mitad que el Atlético Madrid.
Y eso es una provocación. ¿Y no viniste tú a esta tertulia diciendo que no habías visto mejor espectáculo en la vida?
Por eso digo que el Atleti Bilbao. Si le metes
3-0 al Atleti, será el primer espectáculo de toda la vida también tuyo.
El Atleti lo considero muy inferior al Atlético de Madrid. Por eso mañana, en un mal día, pues volverá a ser 3-0.
Mira, Mauri, dice
no provoca, ¿sabes?
Dice Álvaro Rubio que también 3-0, que se suma al 3-0.
¿3-0
ya
también?
Ya sé que Álvaro es de la Real, de toda la vida, sí, señor. Sí.
Bueno, ya no sé, yo soy muy malo para esto, no tengo ni idea, ya para qué va a decir. Si no
venga, di uno.
2-3, un resultado que sea un correcalles, con goles, con intensidad.
Que sea divertido, ¿no?
Sí, que sea ambiente caliente, la grada, tal, 2-3, victoria del Athletic y todos están amigos. Sí. Intercambio de camisetas al final. Y venga.
No, pero ahora sí quería decir, Santi, una cosa, totalmente en serio. Es una pena que los derbis últimamente, por H o por B, primero fue por las obras de San Mamés, ahora por las obras de Anoeta. Es una pena que haya un derbi Real Atleti que solo haya un color, porque siempre tiene que haber dos colores en la grada y eso lo tenemos que lamentar. No, pero vamos a ver, José, no me compares un derbi en Anoeta con 3.000 o 4.000 del Atleti que no haya nadie.
Escúchame, totalmente de acuerdo, pero me refiero que son causas de fuerza mayor.
Sí, pero digo que hay que lamentarlas también.
Hombre, alguno habrá comprado la entrada ahí.
Hombre, seguro que más de una camiseta del Atleti se ve en la grada, pero sí, es lo que dice Mauri, no es lo mismo realmente con una presencia como tal de un grupo de aficionados de uno u otro equipo en campo contrario. Pero bueno, yo creo que
te digo una cosa,
van a durar las obras.
Pero que os digo una cosa, que ahora logísticamente prácticamente no salen entradas a la venta. Tener en cuenta que con el fondo sur que está demolido, la Anoeta se queda en 26.000 de aforo y hay 25.000 socios, o sea que prácticamente salen a la venta, no sé cuántas, pues hay 500
Mauri,
entradas.
Que era lo que le pasaba al Atlético cuando estaba y tú te subías por las paredes
aquello fue lamentable. Lamentable.
Sí, tú sí que es lamentable, joder.
Bueno, pues venga, cerramos el derbi.
Vale, me voy a ver a Imanol.
¿A qué hora es?
4:15. 4:15.
¿Pero ha pegado Imanol o no?
Ahora sale Imanol alguacil.
Ha salido, hace 7 minutos, no menos.
Que lo disfrutes.
No, todavía no está, ¿no?
Venga, que lo disfrutes. Oye, hay más partidos, ¿no? Este fin de semana, más allá del derbi, ¿o no? Os acabó el mundo.
Nos ha fastidiado, ¿verdad, Oscar?
Hay alguno más.
Vale, pues venga.
Tira, Oscar, que tú estás por delante en la clasificación.
Sí, estamos todos ahí muy juntitos, pero de momento el Eibar está ahí con 43 puntos y juega en Valencia el domingo a las 6:30 de la tarde. Es curioso, bueno, todavía queda el entrenamiento de mañana, ¿eh? Mañana el Eibar tiene que entrenar y luego viajar a Valencia. Esta semana se ha hablado mucho aquí en Eibar de la opción de que juegue o no Orellana este partido. Y bueno, me remonto a que Orellana es un jugador que está cedido por parte del Valencia, que tiene una opción de compra obligatoria por parte del Eibar si el conjunto eibarres finalmente, como así ha sido, mantenía la categoría. Y el problema es que existía una cláusula del miedo a través de la cual Orellana no podía jugar el domingo en Mestalla. Cláusula del miedo que en su día, cuando fue presentador Orellana, yo no he conseguido recuperar aquella rueda de prensa. Yo creo que se obvió ese detalle, aunque luego lo que sí he conseguido es recuperar las noticias que se publicaron, y en esos periódicos ponen que no existía cláusula de miedo. No sé si lo dijeron en la sala de prensa o la prensa lo dimos por hecho, porque fue obviado. Pero el caso es que todo se ha precipitado mucho, y esta misma mañana se ha hecho oficial el traspaso definitivo de Orellana a la Sociedad Deportiva Eibar. Ya es jugador de Eibar, conjunto azulgrana ha abonado algo menos de 2 millones de euros al Valencia, más los 400.000 euros que se abonaron en su día cuando vino cedido, y por lo tanto Orellana va a estar en Valencia en un partido en el que Eibar se juega muy poquito, más allá de jugar en un, bueno, desde mi punto de vista, un campo importante, más allá de esta clasificación de equipos vascos de la que venimos hablando desde hace semanas, y más allá de que el Valencia sí que se está jugando certificar de manera bueno, en definitiva, ya su presencia en la Champions League la próxima temporada, ¿no? Bueno. Y además, por no tener noticias, no tenemos prácticamente ni de la convocatoria, porque a no ser que pase algo raro mañana, Mendilibar va a tener que descartar solo a uno de los tres porteros que tiene, porque solo tiene 19 jugadores disponibles, con las lesiones de Enric, de Rico, de Arbilla y de Ramis, y la sanción de Charles, prácticamente el pescado está vendido y ya sabemos la convocatoria que va a viajar a Valencia.
Bueno. Pues venga, Robert, el Alavés.
Pues que juega frente al Atlético de Madrid. O sea,
es un partido bonito ese también, ¿eh?
Es un partido que está bien, pero vamos a ver, ¿eh? Porque no sé cómo va a plantear el Atlético de Madrid el partido. Yo sé cómo lo va a plantear el Deportivo Alavés, o sea, tomar el balón y a ver si os puedo buscar una carrera y un balón largo que os pueda hacer daño.
Pues se puede quedar el balón quieto en el centro del campo, ¿eh?
¿A que sí? Y cada uno, ¿no? A ver quién aguanta más, ¿no? Sin ir a por él, ¿no? puede ocurrir, ¿no? Viene el Atlético de Madrid de hacer un partidazo ayer en defensa, bueno, pues empató a uno frente al Arsenal con 10 durante 80 y pico minutos. Y Peña, escucha.
Dime.
Que no me escucha. Ahora, vale.
Está otra cosa.
Que nada, que a las 4 y cuarto frente al Atlético de Madrid, que seguro que habrá 6 cambios respecto al equipo de ayer, pero que los 6 cambios, pues imagínate, pues si no entra, si entra Torres o entra Vitol o yo qué sé, pues es que casi no sé. No sé qué es mejor, que jueguen los titulares o los suplentes, porque son todos igual de buenos. Eso decía Velardo, que tiene 4 bajas para el partido. Tiene la de Álvaro Medrán, tiene la de Carlos Vigaray, la de Rubén Duarte, o sea, los dos laterales diestro y izquierdo, y también la de Hernán Pérez, además de Eli sancionado, o sea, que son 5 los hombres que no van a poder estar en ese partido. Así que vamos a ver cuáles son las intenciones de Abelardo de, a la hora de alinear, una vez conseguido el objetivo, si va a poner, como él dice, para intentar ganar los 4 partidos que quedan, a los mejores, si va a dar descanso a algunos, o si va a potenciar otros, y sobre todo quién va a estar en esa banda izquierda, porque tiene bastantes posibilidades. A ver si vemos al Litri, como le llaman en San Sebastián a Héctor Hernández, o baja Pedraza, o entra Alexis, o no sé, o entra Dieguez, o no lo sé. Hay muchas posibilidades que no quiere y ni desvelará nunca Velardo de cara a ese partido, que, insisto, es el domingo a las 4 y cuarto en Mendizorroza.
Bueno, pues venga.
Robert, no, es que estaba aquí, igual era lo que se me veía por abajo, estaba hablando también con Álvaro, que suerte, o que a Mauri está tan ofuscado con lo de Twitch que se ha olvidado un dato que podía haber echado en cara, y es que de los 4 equipos vascos, el único que todavía no está salvo matemáticamente es el Atleti. Podía haber hecho por ahí un poco de sangre, pero no ha entrado,
Nada, estaba muy picado.
Venga, dejemos el fútbol, que hay más deportes, creo. Hay ACB.
Sí, hombre, claro. Hombre, claro, pregúntale al pobre Peña que lo tiene.
Es que no quiere ni hablar.
Es que el Juventus sigue ganando.
En el partido adelantado, no a esta jornada, sino a la siguiente, ganó y ahora ya está por delante de Bilbao Basket y Zaragoza. Con Betis por detrás y Bilbao Basket pendiente de hacerla Machado, conseguir alguna victoria donde no se espera, por ejemplo, en Málaga el domingo, y sobre todo yo creo que también de meter en la pelea al Betis. Que el Betis gane, porque es que si no, no te sirve con ir emparejado con el Zaragoza o con el Juventud, porque caes al pozo. O sea que la cosa está negra.
Sí.
Que... ¿Cuándo es el partido?
El domingo 12:30 en Málaga contra Unicaja. Hay dos, va a tener que afrontar los hombres de negro 2 salidas seguidas, aquí a Málaga y luego a Santiago en la siguiente jornada. O sea que bueno.
Qué complicado.
¿El Baskonia juega, Robert?
Sí, 12:30. No. 12:30. Luego juega el 3, ¿eh? El 3 juega contra el Real Madrid. Pero el domingo a las 12:30 frente al Murcia, precisamente el rival que ha jugado también frente al Juventud y que ganaba y que
Bueno, se va a encontrar yo creo con un Baskonia un pelín cansado, igual mirando, no sé si para otro lado o intentando salir de la situación, pero va a ser un partido complicado para Baskonia, a pesar de que podría ser fácil por jugar el Buesa Arenas y jugar ser frente al Murcia, que bueno, está clasificado por ejemplo para la Final Four.
Bueno,
y pues, te cuento que lo mire aquí, que no lo sé muy bien dónde juega el ahora GBC. El GBC, sí, aquí el Retal, quiero el Bet, aquí está, quiero ver son Baskonia, espera que lo encuentre, porque es aquí del Teco. Ah, pues mira, un partido chulo y importante también para Bilbao Basket. Juegan en casa a las 6 el domingo frente a Burgos. O sea que si ganan le hacen un favorcito. Claro, le hacen un favorcito al Bilbao Basket para que meter ahí al Burgos ahí abajo.
Sí, digo, como pierda el Teco ya sería para pensar más.
Sí.
Oye, pues nada, vamos a ir terminando.
Yo hay pelota, ¿no? Sí, cuarto de final arrancan esta noche con el duelo Leizola-Retusta en Vergara. Mañana turno para Daniel Escano ante Bengoechea en el Abrid, Ezkurdi-Ribarria el domingo, y el martes se cierra el cuarto de final con el duelo en Donosti entre Ruti y Altuna. Bueno. Ezkurdi-Ribarria en Eibar, ¿eh? Perdona, no he mencionado. Perdón, no ha sido intencional porque hayas dicho la goleada de la Real ante no soy rencoroso.
Bueno, pues nada, oye, que disfrutéis mucho del deporte y sobre todo que aprovechéis el fin de semana.
Vale.
Hala.
Buen mismo, ¿eh?
Más deporte a las 3:25 en esta sintonía. Buen día a todos. Y es que no tenemos tiempo para mucho más, ¿eh? En poco más de 2 minutos llegamos a las 2, ponemos por lo tanto el punto final a esta mañana de radio, la de hoy viernes 27 de abril, una jornada que en lo meteorológico está siendo bastante flojita y va a ser la mejor de lo que tenemos por delante, ¿eh? Porque mañana sábado más nubes y más lluvia, incluso en forma de granizo, el domingo más lluvia y un descenso de las temperaturas porque entra un viento del norte. El lunes también ambiente cargado con nubes y chubascos y hasta el martes no vamos a sufrir o disfrutar de una ligera mejoría que se traducirá en algo de lluvia más débil y algunos claros en el interior de Álava. Lo demás, pues tiempo para quedarse en casa, la verdad. Bueno, hagas lo que hagas este fin de semana, aprovéchalo y disfrútalo a tope. El lunes será 30 de abril, muchos seguramente disfrutéis de un pequeño o mediano puente, habida cuenta que el martes es 1 de mayo. Los que disfrutéis del puente o los que tengamos que venir a trabajar, hagámoslo con buen humor y con muchas ganas. Nosotros, desde luego, el lunes, a partir de las 12:20, estaremos aquí encantados de la vida, mucho más felices si nos eliges un día más para hacerte compañía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.